Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
No sé cuántos de ustedes han escuchado hablar de los Thinking Heads. No es un grupo de música. Thinking Heads. Bueno, se traduce mentes pensantes. Mentes pensantes es una compañía que se dedica a reclutar personajes famosos, políticos, deportistas, gente influyente que ya ha dejado su carrera y entonces se disponen a dar conferencias por el mundo. Conferencias de autoayuda, conferencias de consejos sobre el manejo económico, manejo político, manejo familiar, etcétera. Y son conferencistas que cobran mucho dinero, porque van dando consejos, supuestamente para mejorar la vida. En la noticia que encontré esta semana sobre esta compañía Thinking Heads, aparece la fotografía de algunos de estos personajes. Y había una que me llamó la atención, aparece Vicente Fox. Ustedes saben quién es Vicente Fox, fue un presidente de México. Al lado, como no, aparece Arnold Schwarzenegger. Y están acompañados por el último fichaje, Mariano Rajoy. Bueno, ¿por qué se ríen? Estos tres estaban, planeando hacer una serie de conferencias. Y ganan mucho dinero y llaman mucho la atención a las personas. De hecho, la conferencia donde Mariano Rajoy iba a presentar o presenta su libro tuvo mucha acogida y recomendaron los organizadores que fuesen solos, que no llevasen compañía porque las plazas estaban llenas. ¿Qué pensaríamos nosotros, hermanos, si se anunciara como conferencista al sabio Salomón? Wow, tendríamos que alquilar el Palacio San Jordi o quizás el Camp Nou, ¿no? Para acoger a todas las personas que acudirían a escuchar al sabio Salomón con todos sus proverbios, todos sus consejos. De hecho, en la época de Salomón venían a verlo y traían grandes presentes, recorrían largas distancias para llegar a escuchar a Salomón, su sabiduría, para conocerlo, para conocer su reino. Era muy famoso Salomón en aquella época. Era el hombre más sabio, el rey quizás más esplendoroso de los que existió en Israel, el constructor del gran templo de Jerusalén, fue Salomón, admirado por todos los contemporáneos. Dio muchos consejos y sobre todo dio consejos relacionados con la pureza moral. Es el tema más recurrente en el libro de los Proverbios. Sin embargo, nos hacemos la pregunta, ¿qué pasó con Salomón? Porque es que nosotros conocemos la historia, cómo termina, ¿no? Y el final de la vida de Salomón nos deja quizás un poco desconcertados, porque termina cayendo justamente en aquel problema del cual tanto advirtió Salomón. Se dejó llevar por las mujeres, terminó adorando a otros dioses, por causa de caer en aquella tentación. ¿Qué pasó con Salomón? Bueno, es una pregunta que vamos a intentar resolver esta mañana. Como les decía, es el tema más profundamente tratado en el libro de los Proverbios, este tema de la pureza y de la fidelidad moral. ¿Cómo la sabiduría aplicada puede conducirnos a guardar nuestra mente, a guardar nuestro cuerpo, a guardarnos puros y fieles a la persona que nos acompaña en la vida, a nuestro cónyuge? Y también nos habla de las grandísimas y gravísimas consecuencias morales, espirituales y físicas que acarrea dejarse atrapar por las pasiones de la carne. Y este es el punto del sermón. ¿Qué nos aconseja Salomón y cuáles son las consecuencias de desoír esos consejos? Y así encontramos los capítulos 5, 6, 7 y parte del 9 hablando de este tema. Y por eso quisiera invitarlos a que abran sus Biblias allí. Vamos a leer el capítulo 5. En ese capítulo 5 se presentan los protagonistas, las advertencias, los peligros y la alternativa que presenta el Señor dando su consejo, esa alternativa del orden de Dios, del orden que Él ha establecido para conducirnos puros y fieles por la vida. El capítulo 6, un poco más adelante, amplía la descripción de las consecuencias de una vida íntima, desordenada. Y el capítulo 7 nos presenta un ejemplo, un estudio de caso, dirían los investigadores, ¿no? De cómo se desarrolla la vida de un individuo, de una persona, de un joven, falto de entendimiento, que no escucha el consejo de sus padres. Leamos el capítulo 5, hermanos. Dice la palabra así. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa. Para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. Al estar preparando el sermón, pensé, bueno, quizás leo dos veces el capítulo y ya me puedo sentar. Porque está bastante claro, ¿no? Es muy claro lo que dice el autor de este libro y de este capítulo en particular. Está bastante claro. Pero quisiera combinar hoy estos capítulos 5, 6 y 7 para hablar de este tema tan importante. Y quisiera comenzar justamente como comienza Salomón, el capítulo 5, cómo lo comienza, cómo va en el capítulo 6 del versículo 20 en adelante también, introduciendo el tema y al principio del capítulo 7. El lector podría llegar a pensar que estos capítulos fueron escritos hoy y no hace más de 3.000 años. 3.000 años tienen los proverbios. Es tan actual este peligro y tan seria las advertencias de proverbios que ninguno de los que estamos aquí seguramente podría cuestionar la vigencia de estas advertencias y de este peligro. Sí, queridos hermanos, la impureza sexual sigue siendo un mal devastador, destructor de familias, destructor de sociedades y también de iglesias, lamentablemente. Son millares de esposos y esposas traicionados, engañados. Millares los hijos abandonados que han tenido que crecer solamente al lado de uno de sus padres. Líderes caídos, sí, pastores caídos también. Personas enfermas, ruina moral, ruina económica, las graves consecuencias de este mal. Pero a pesar de esas graves consecuencias que han sido tan evidentes a través de la historia, el mundo no la presenta como algo peligroso, todo lo contrario, ha banalizado este pecado. Y la estrategia que nos habla de hace 3.000 años, aquí el libro de los Proverbios sigue siendo la misma hoy día, quizás presentada con otras carátulas. Algunas de ellas descaradas y otras muy sutiles, pero igualmente engañosas, que buscan atrapar el corazón de la persona. Prácticamente no existe una película en televisión que no haga apología al libertinaje y a la impureza. El entretenimiento para adultos, que es el nombre elegante que se le ha dado a la pornografía, se ha convertido en una industria poderosa que mueve miles de millones de dólares en el mundo y que atrapa a sus seguidores de todas las edades, pequeños y grandes, y adultos y viejos, adictos a ella. Bromas de doble sentido, conversaciones inapropiadas, miradas lujuriosas, fiestas que no conocen ningún límite, vestidos atrevidos, publicidad descarada en cada esquina, todo eso es lo que vemos continuamente a nuestro alrededor. Es por esa razón, queridos hermanos, que el consejo que nos da Proverbios esta mañana tiene un carácter de urgencia. Casi que es un ruego, si leemos las palabras del Padre que está escribiendo estos consejos. Allí lo encontramos, por ejemplo, en el capítulo 5. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído para que guardes el consejo y tus labios conserven la ciencia. Capítulo 6, versículos 20 al 23. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos en tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. El 7. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Vemos el sentido de urgencia del autor de los Proverbios cuando comienza a tratar este tema. ¿Y por qué esta urgencia de este padre escribiéndole a un hijo? Sencillamente porque la vida de su hijo está en peligro. Su alma y su cuerpo están en peligro, amenazados por la seducción pecaminosa. Pensemos por un momento, yo sé que quizás todos hemos visto o hemos vivido situaciones como esta que quiero ilustrar. Imaginemos que vamos de la mano con un niño pequeño, 3, 4 años, y de repente se nos suelta de la mano y sale corriendo y baja de la acera. ¿Qué hacemos nosotros? Gritamos desesperados, corremos con todas nuestras fuerzas para volverlo a tomar, para llamar su atención y que él no baje de la acera y corra peligro. Eso hacemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su vida está en peligro. Pues esa es la misma urgencia de la que nos habla el autor de los Proverbios. La vida está en peligro. Y por eso el sabio se dedica a hacer estas introducciones en estos capítulos de esa manera. Así que, querido padre y querida madre, tienes un deber también tú ineludible de instruir a tus hijos en este tema de la pureza y de la fidelidad sexual. Sí, debes enseñar el respeto que merece el gran regalo de Dios al ser humano para que lo use según el orden del Creador. Debes enseñar el valor de la lealtad entre el marido y la mujer, explicarle el secreto del deleite, de la intimidad, que es permanecer en el marco legítimo que Dios ha establecido, el cual es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Ese es el orden que el Señor ha establecido. Esa es la sabiduría, seguir el orden que el Señor ha establecido en su palabra. Sí, debes advertirle los peligros que conlleva salirse de ese marco de referencia. Ellos necesitan ser instruidos bíblicamente, queridos hermanos, para cuando llegue la tentación, porque déjame decirte, llegará la tentación, llegará la tentación. Y los hijos que no han sido instruidos serán un blanco fácil de la seducción del pecado. Sí, incluso a los más pequeños debes advertirles de la maldad de hombres y mujeres que se acercan con malas intenciones, queriendo hacerles daño, destruirlos. A los hijos hay que cuidarlos, queridos hermanos, hay que supervisarlos, hay que instruirlos, incluso en estos temas tan delicados. Ya aprenderán, dicen algunos padres, que sean otros los que le enseñen, que sea la escuela la que se encargue de esta labor. Pero queridos padres, si tú delegas esa responsabilidad en la escuela, en los amiguitos, en los pares de tus hijos, en las redes sociales, en el internet, estás contribuyendo a arruinar la vida de tu hijo. Déjame repetirlo claro y fuerte. Estás contribuyendo a arruinar la vida de tu hijo si no haces tus deberes en casa. Esa es la primera enseñanza que quisiera traer esta mañana. Enseña a tus hijos, instrúyelos, guarda esa enseñanza para tu casa, porque sabes qué es lo que va a enseñar. ¿Cómo enseña la palabra esas verdades? Y no dejes el asunto en el aire, como que algún día aprenderán por sus propias experiencias, porque estás conduciéndolo a su ruina. ¿Y de qué advierte el sabio? Bueno, básicamente el sabio está diciéndole a su hijo, huye de la tentación, huye de la seducción pecaminosa. Si pudiésemos resumir lo que dice Salomón en estos tres proverbios, es esa frase, huye de la seducción pecaminosa, no te dejes atrapar de ella. Así lo dice con claridad. Capítulo 5, versículos 3 al 5. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como la espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte y sus pasos conducen al Seol. Otra traducción dice, sus pasos se aferran al sepulcro. Capítulo 6, versículos 24 al 26. Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies la hermosura de en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. El 7:5. Para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda con sus palabras. Esa es la advertencia que hace entonces el sabio en estos tres capítulos. Advierte de la seducción de la mujer extraña, de la mujer ajena, de aquella que no te pertenece, que no es tu mujer. Sin embargo, esta advertencia es idéntica y es igual para las chicas, para las mujeres, de la seducción del hombre extraño, de aquel que no es el tuyo. Es más, podríamos ampliar mucho más la advertencia para hablar de la seducción de todo tipo de pecados. Sí, del orgullo, del dinero fácil, de la vanidad de la vida, de la pereza, etc. Todos son atractivos a nuestros ojos. Todos resultan seductores para nosotros. Se presentan ofreciendo felicidad, ofreciendo bienestar, pero terminan tal como dice allí. Su fin es amargo como el ajenjo. Agudo como espada de dos filos. La seducción pecaminosa, queridos hermanos, sigue siempre una estrategia más o menos similar. No sé cuántos de ustedes han leído una alegoría de John Bunyan, La Guerra Santa, se llama esta alegoría. Es interesante. En esa alegoría se presenta una ciudad que se llama El Alma Humana, es el nombre de esta ciudad. Esa ciudad tiene varias puertas, una de ellas es la puerta del oído, otra es la puerta de los ojos, la puerta del olfato, la puerta del sentido. Bueno, ahí están todas las puertas. Esa ciudad tiene un enemigo fuerte, se llama Diablo, y tiene muchos secuaces este Diablo. El Diablo y sus secuaces hacen una especie de consejo de guerra, quieren atacar a alma humana, a la ciudad esta. Y comienzan a trazar la estrategia, de qué manera conviene atacarla para reducirla, derrotarla. Al final llegan a la conclusión que podrían atacarla y derrotarla con relativa facilidad si atacan por la puerta del oído. Así que se ponen de acuerdo y van a la puerta del oído y tocan allí a la puerta. Y salen allí, abren la puerta los que guardan la ciudad. Hay varios personajes, dentro de ellos se encuentra el Capitán Resistencia. Y también se encuentra el señor Inocencia, entre otros. Al abrir la puerta, entonces, el diablo comienza a hablar con palabras persuasivas, pero engañosas al mismo tiempo. Sí, comienza a soltar todo un discurso. Y los habitantes de esa ciudad comienzan a interesarse por el discurso del diablo. Comienzan a prestar atención. Él comienza a decir que les trae libertad. Sí, que les trae libertad de las leyes intolerables, irrazonables y desproporcionadas que Chaddai, que es el rey de la ciudad, ha impuesto a sus habitantes. Cuando aquellos hombres se comienzan a interesar y a abrir su boca, a prestar atención a lo que está diciendo el diablo, en ese momento, de repente sale una flecha y pilla desconectado al capitán Resistencia. Y el capitán Resistencia cae muerto a los pies del diablo. La pobre ciudad, alma humana, queda sin valor y sin ánimo para resistir. Así era como la quería el diablo. Y más aún cuando poco después cae abatido el señor Inocencia. Murieron estos dos valientes, quienes eran la belleza y la gloria de la ciudad alma humana. Y todos los habitantes se postraron ante el diablo y vinieron a ser sus esclavos y sus vasallos. Esa es la alegoría que se llama la Guerra Santa. Nos presenta justamente la estrategia de la seducción. Así opera la seducción, queridos hermanos. Las palabras dulces que destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Tienen una apariencia muy atractiva para cada uno de sus víctimas. Halaga con sus palabras porque son las palabras que su víctima quiere escuchar. Alimentan su ego con astucia. Oh, qué guapo eres, dicen algunos o algunas. Sabes, eres muy inteligente. Oh, estás preciosa hoy. Justamente estaba pensando en ti. Realmente eres la persona que yo estaba buscando, que estaba esperando. Y así, con estas palabras golosas, capturan el corazón de la víctima. Y luego dan un paso más. Estamos solos. Nadie se dará cuenta de lo que estamos haciendo. Y su víctima cae rendida a sus pies, como el capitán Resistencia. Pero otras veces prefiere atacar por la puerta de los ojos. Entonces se ponen una ropa insinuante, se hacen un selfie y mandan un mensaje privado. Oye, ¿qué opinas de mi nueva foto de perfil? Y así el chat comienza a llenarse de mensajes. Inocentes al principio, pero van cambiando poco a poco de tono hasta que atrapa a su presa. El capitán Resistencia y el señor Inocencia yacen moribundos en el suelo y la víctima ya no puede escapar. La estrategia no es nueva, queridos hermanos. La usó la serpiente en el Edén. Exactamente la misma estrategia. Endulzando el oído con palabras mentirosas y capturando el corazón de su víctima. Y es justamente la estrategia que describe el capítulo 7. Voy a leer solamente algunos párrafos de ese capítulo. Está hablando de un joven falto de entendimiento y sale por allí de noche, a oscuras. Y aquí una mujer le sale al encuentro, alborotadora y rencillosa. Está acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó y con semblante descarado le dijo, «He salido a encontrarte». Buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas, he perfumado mi cámara. Ven, alegrémonos en amores. Y así, siguiendo exactamente esa misma estrategia, lo rindió. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, lo obligó con la salamería de sus labios. ¿Lo vemos con claridad? Es exactamente la misma estrategia. Esa es. Al final, o el final de la historia se repite una y otra vez. Lo que dice allí, el versículo 4 del capítulo 5, su fin es amargo como el ajenjo. agudo como espada de dos filos, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Así termina la víctima. El 27 y 29 del capítulo 6. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Y el capítulo 7, 22 y 23. Al punto, dice, se marchó tras ella como el buey va al degolladero, como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ese es el final de la historia. Y se repite constantemente. Sí, la seducción de la impureza y la infidelidad siempre se presenta atractiva a nuestros sentidos. Si no fuese así, nadie caería en esa tentación. Resulta atractiva. Es como una especie de imán. Si han jugado alguna vez con un imán, ¿no? Entre más te acercas, más te atrae, ¿verdad? Hasta que te acercas tanto que quedas atrapado. Así es la estrategia de la seducción. En la Biblia encontramos muchos ejemplos. Uno de ellos, quizás el que nos habla más claramente, es el ejemplo de Sansón. Todos recordamos la historia de Sansón, ¿no? No vamos a leerla ni repetirla. Pero sí, comienza una, dos, tres, hasta seis veces. Con la filistea en Timnat, comienza allí, las cosas no salen bien. Entonces va con otra mujer en Gaza. Tampoco salen bien las cosas, entonces va con Dalila y allí. Dalila sigue la misma estrategia y él cae en la trampa. ¿Y cómo terminó Sansón, el hombre más fuerte del mundo? ¿Cómo terminó, sino como nos dice Proverbios, cómo termina la historia? Exactamente así termina. Por eso, querido hermano, atiende por favor el consejo de Proverbios. Escucha lo que nos dice el sabio, escucha lo que nos dice la palabra del Señor. Aleja de ella tu camino. Por favor, no te acerques a la puerta de su casa. Sé valiente y huye. Sí, en este caso ser valiente no es quedarnos allí a enfrentar el mal. Ser valiente es salir corriendo, deprisa, antes de que atrape el corazón. No seas como Sansón. Sé más bien como José, que es el otro ejemplo. ¿Lo recuerdas? La mujer de Potifar allí, día tras día, intentando seducirlo, ¿no? Día tras día. Hasta que un día tuvo que literalmente salir corriendo. José. Ese es el consejo, queridos hermanos. Huye de la seducción. Hazlo pronto antes que te atrape. Y gimas al final, como dice el 5 del 11 al 13. Gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían y los que me enseñaban, no incliné mi oído. Al final siempre viene ese lamento. Huye de la seducción, querido hermano. Si sales de esta reunión, de este culto, y no recuerdas nada del sermón, sino esa frase, estaré contento. Huye, querido hermano, de la seducción. Huye, querida hermana, querida chica, de la seducción del pecado. Huir parece una reacción a un estímulo externo que se nos presenta de repente delante nuestro. Pero realmente el acto de huir obedece a una decisión que ya has tomado previamente. Sí, hay una decisión que tú debes tomar previamente en tu propio corazón. Es un acto de tu voluntad que debes hacer hoy, de huir de la tentación. ¿Por qué razón? Porque es que del corazón salen los malos pensamientos. Salen de ti mismo, salen de tu corazón. De tu corazón salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Lo dice el Señor. De ti sale esto. Hermanos, realmente lo atractivo de la seducción no es la belleza de la persona, es sencillamente que cuando se presenta la persona o el objeto, eso que se presenta coincide, encaja con tus deseos. Y cuando eso sucede, te vas detrás de esa persona. Te vas detrás. Así que si tu ideal de mujer, querido joven, es una Barbie, y la encuentras, no importa que no sea cristiana, allí te vas detrás de ella, con la boca abierta y escurriéndola. Así que toma la decisión antes de que se presente Barbie. Sí, es fácil alimentar nuestra mente con imágenes, con fantasías que vemos por aquí y por allí en los anuncios de televisión, en las películas, en las propagandas, en las páginas de diversión adulta. Allí se van tejiendo las fantasías. Y cuando vemos la oportunidad de que esa fantasía se haga realidad en mi corazón, entonces me voy detrás como un loco, sin mirar las consecuencias. Por lo tanto, la decisión tienes que tomarla antes que se presente a la situación misma. Huir, vuelvo y repito, queridos hermanos, es algo que tú has decidido. Y cuando llega el momento, sencillamente lo haces, obedeces a la decisión que ya has tomado. Por lo tanto, querido hermano, toma la decisión de no mirar dos veces. Si pasa una chica allí con un vestido extravagante, con un vestido insinuante, toma la decisión hoy de no volver a girar tu cabeza otra vez. Respeta a tu mujer que va a tu lado y deja de mirar de reojo a la que pasa por un lado tuyo. Toma esa decisión, queridos hermanos. Toma la decisión de borrar aquellos correos sospechosos que traen un corazoncito. Bórralos. No los lees, no los leas. Quítalos incluso del spam. Toma la decisión de borrar de tu WhatsApp o de tu Instagram cualquier mensaje insinuante y bloquea a su remitente. ¡Huye! Toma la decisión de cambiar de canal de televisión y no seguir viendo aquella película. Toma la decisión y piensa, no me quedaré solo en la casa de mi novia. Sí, toma la decisión. No abriré el despacho pastoral para aconsejar a una mujer, a no ser que mi esposa esté conmigo. ¿Por qué? Porque todos somos débiles. Todos, queridos hermanos, y no expondré mi corazón al pecado. Toma la decisión hoy, querido hermano. Es lo que hizo José. José ya tenía clara su decisión. No pecaré contra Dios, había dicho José. Y cuando llegó el momento, huyó. ¿Por qué? Porque ya sabía en quién y a quién debía obedecer, al Señor. Así es, querido hermano. No hagas como Sansón. ¿Qué hizo Sansón? Confió en su fuerza. Y al confiar en su fuerza, su capitán Resistencia cayó muerto. Y era solamente cuestión de tiempo que la ciudad almomana de Sansón fuese asaltada y reducida. Y se cumplió justamente lo que dice allí el capítulo 7, 26 al final. Porque a muchos, dice el texto, ha hecho caer heridos. Y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Nunca mejor dicho, en el caso de Sansón, ¿verdad? Camino al Seol es su casa que conduce a las cámaras de la muerte. Así es. ¿Y por qué pasó eso? ¿Por qué le pasó eso a Sansón? ¿Por qué su capitán Resistencia cayó fulminado? ¿Por qué el señor Inocencia ya no estaba en su corazón? Bueno, lo vemos allí en el capítulo 7 también. Ustedes recuerdan que el capítulo 7 es un ejemplo ilustrado de todas las advertencias que venía haciendo Salomón en los proverbios previos, el 5 y el 6. Y allí vemos en ese capítulo 7, vientre los simples. Salomón estaba viendo por la ventana, ¿no? Dice que estaba viendo por la celosía de su casa. Y vi entre los simples y consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche. Sí, este joven decidió ir detrás del pecado. Ya había tomado su decisión. No fue la mujer seductora la que llegó a su casa a golpear, ¿verdad? No fue la mujer extraña que llegó y abrió de repente la casa del joven inocente y entonces lo sedujo. No fue él el que salió a buscarla. Salió a buscarla. Su voluntad, la voluntad de este joven ya estaba prisionera, esa voluntad. El señor Inocencia ya no habitaba en su vida, ¿verdad? Cuando sale de noche a buscarla, el señor Inocencia ya había muerto, es verdad. Y el capitán Resistencia pronto caería en sus garras, ¿no? En el versículo 21, lo rindió, dice allí, con la suavidad de sus muchas palabras y lo obligó con la zalamería de sus labios. Eso es, por lo cual yo estoy diciendo esta mañana que la decisión de huir hay que tomarla antes de que sucedan las cosas. Esta historia, queridos hermanos, del capítulo 17, se sigue repitiendo, vuelvo y repito lo que dije hace un momento. Fue escrita hace 3.000 años, hace muchos años, ¿verdad? Pero es como si fuese la noticia de hoy, como si la estuviéramos leyendo en un periódico de hoy. Y el desenlace sigue siendo el mismo. Así que entiendes, querido padre, la urgencia de tu deber de instruir a tus hijos. ¿Entiendes, querido joven? ¿Entiendes, querida joven? ¿Entiendes, querida persona mayor? También es para ti este sermón. ¿Entiendes por qué la urgencia y por qué es necesario atender el consejo que nos da la palabra? Toma la decisión y huye del pecado, queridos hermanos. Y si aún no estás convencido de lo que te estoy diciendo, déjame decirte, ¿qué pasa luego con la seducción? Lo dice allí este capítulo 5. Tienes al menos cuatro cosas que perder. Sí, el versículo 9 al 11. En primer lugar dice que pierdes tu honor. Sí, vas a perder tu nombre, tu dignidad, tu credibilidad van a quedar por el suelo, tu integridad quedará manchada, hallarás vergüenza, tu vida quedará completamente devaluada. Ya ni tú mismo podrás volver a confiar en ti. Perderás tus años. Sí, perderás tu tiempo. Quizás el más valioso de todos, el de tu juventud, intentando en vano ir detrás de una relación sana que no conseguirás cuando atiendas a la seducción pecaminosa. Y sí, también es verdad que puedes perder tu salud. Evidentemente, se verá afectada. Tu carne y tu cuerpo se consuman, dice Proverbios. Y quizás vivas menos años de los que pudieras vivir si hubieses vivido una vida moralmente santa. Perderás tus fuerzas, tu vitalidad, tu energía, tus ilusiones. Todo ello quedará frustrado. Estarás en medio de una relación que pide y pide más de ti y que no da nada a cambio. Solamente dolor, vergüenza y frustración. Y perderás tus trabajos, el fruto de tus esfuerzos. Posiblemente tu carrera quedará frustrada. Si aspirabas a un liderazgo en la iglesia, ya no lo tendrás. Si pensabas ahorrar para tus hijos, ahora tus trabajos se dividirán y ya no alcanzarán. Eso es lo que dice Proverbios. Tu trabajo será para los extraños. Querido joven, querida jovencita, querido esposo, querida esposa, después de saber este final y de todo lo que puedes perder, ¿crees que merece la pena exponerte de esa manera? ¿Crees que vale la pena dejarse seducir por el pecado, por una vida inmoral? ¿En serio arruinarás tu vida de esa manera? Sansón, queridos hermanos, terminó encadenado, arrastrando una pesada piedra de molino siendo objeto de burla de los filisteos. Lo merecía su pecado, ¿verdad? De otra parte, José, ¿cómo terminó? Terminó como un príncipe sentado a la diestra del rey Faraón. Se hizo justicia también, ¿verdad? En ambos casos se hizo justicia. Pero estas historias deberían hacernos temblar, queridos hermanos. ¿Saben por qué? Porque seamos sinceros, nosotros nos parecemos más a Sansón que a José. Nos parecemos más a Sansón. Somos culpables como Sansón. Y el que escribió Proverbios, capítulos 5, 6 y 7, es culpable también. Ya vemos cómo terminó, ¿no? Ni la fuerza física, ni el gran conocimiento, ni la sabiduría humana fueron suficientes. ¿Por qué razón? Porque se necesita una transformación del corazón, querido hermano. Se necesita que Dios nos cambie desde dentro para no caer sucumbidos delante de nuestro enemigo. Sí, hermanos, allí estamos dibujados en Sansón. Pero por otro lado, tenemos que decir también, en el caso de José, que José era sombra del verdadero, de Cristo, el verdadero. Cristo realmente es el verdadero Señor Inocencia, el verdadero Capitán Resistencia. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque nuestro Capitán Resistencia y nuestro Señor Inocencia hace tiempo murieron allí en el Edén. Allí cayeron fulminados con la primera refriega con el enemigo. Cayeron fulminados. Pero ahora viene Cristo, el verdadero Capitán Resistencia, el Señor Inocencia en persona. Soportó toda clase de tentaciones el Señor Jesús. La resistió, siendo inocente. Pero ¿saben qué pasó, queridos hermanos? Cristo se hizo como Sansón. Cristo se hizo como Sansón. Llevó el escarnio de nuestra maldad, de la nuestra, de la tuya y la mía, sí. Lo tomaron prisionero y es llevado arrastrando no una piedra de molino, sino una cruz. Lo llevaron y lo mataron. El Hijo de Dios muere en la cruz como el peor de los pecadores. Y nosotros, que éramos como Sansón, que éramos culpables, ahora somos tratados como José, sentados a la diestra del rey. ¿No les parece maravilloso, hermanos? Ese es el Evangelio, la gran buena noticia de que nosotros, sin merecerlo, siendo culpables, mereciendo la muerte, mereciendo la ira de Dios, somos sentados al lado de nuestro Señor por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo muriendo por nuestros pecados para que nosotros seamos tratados como justos e inocentes. Ese es el orden del Señor para salvar a los pecadores, salvar a los perdidos. Todos, de alguna manera, hemos sucumbido delante de la tentación. ¿O me equivoco contigo? ¿Verdad que no? Todos hemos sucumbido delante de la tentación pecaminosa. Pero Dios nos ve como inocentes, porque nos mira a través de Cristo. Qué hermoso es el Evangelio, hermanos. Qué maravilloso predicarnos el Evangelio un día y el otro también y el siguiente. Porque es un mensaje extraordinario que nos habla de la gracia de Dios con nosotros. También quiero decirte, querido hermano, querida persona que nos visitas, si estás viviendo alguna de estas situaciones pecaminosas como las que hemos descrito esta mañana, quizás si estás flirteando con la seducción, o quizás has dado pasos en el camino hacia la casa de la extraña, a lo mejor estás ahogado en el lodo de la pornografía, o estás atrapado en alguna de las trampas de las redes sociales, y estás perdiendo tu honor, estás perdiendo tus años, tu fuerza, tus trabajos, levanta tu rostro y mira a Cristo, por favor. Mira al Señor. Él tiene la solución en Cristo. Míralo con fe. míralo con arrepentimiento, acude a Él, porque Él es nuestro capitán resistencia y nuestro Señor inocencia. Amén. Oremos al Señor. Padre, una vez más, tenemos que darte gracias por la obra de Cristo en la cruz. Delante de ti, Señor, no podríamos presentarnos de ninguna manera, porque somos culpables realmente, Padre. Hemos caído delante de la seducción pecaminosa una y otra vez. Pero, Señor, en tu gracia tú nos has rescatado. Tu Hijo fue tratado como Sansón. Y nosotros, Señor, hemos sido tratados por ti como José. Tanta gracia, Señor. Solo podemos darte las gracias y rogarte, Señor, que nos ayudes a huir de la tentación, a tener firme esa decisión de no mancillar tu precioso nombre, sino hablar bien de ti cada día de nuestra vida. Te lo rogamos en Cristo. Amén.